¿Estás en La Plata?
Yo vivo en Citadel. Sí, toda
Mira.
mi vida me quedé en La Plata, soy Tandil, todo el mundo lo sabe.
Sí.
Pero bueno, yo vivo en mi ciudad, acá en La Plata, así que nada, tengo desde chico que vivo acá, así que estamos yendo y viniendo permanentemente a Buenos Aires, pero
No
todo bien.
sabía que te habías quedado en La Plata. Pensé que estabas en Capital, digamos,
No, 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 no. Me encanta la ciudad de La Plata, bueno, más precisamente en Citadel, así que viajo todos los días. Un poco cansador, pero bueno, esto es lo que me gusta. Es una ciudad donde, bueno, mi señora está acá también, mis hijos, así que estoy muy agradecido con todo,
¿Cómo haces con el viaje, Bernardo? Porque vos decís cansador, viste que tenés que ir esquivando el tránsito. Yo soy un obsesivo. Cada vez que voy para Capital, todo, empiezo a ver horarios, esto. ¿Vos tenés más o menos cuando decís hoy va a ser un quilombo o atajos por dónde ir?
¿no? Sí, a ver, salgo muy temprano, obviamente, después veo las horas, trato también de venir hora no pico, bueno. Pero bueno, hoy en día el que va a Capital sabe lo que es, no, no, no tenés zonas tranquilas, te puede agarrar un atasco, un choque, lo que
Claro,
fuese, y
claro.
nada.
Hay que
Pero me
armarse de
acostumbré,
paciencia.
yo lo hacía cuando jugaba en San Lorenzo y después, bueno, cuando vine de Europa también, y entonces, hasta que ahora ha crecido mucho y está más complicado, pero mira.
¿Qué destacás de la ciudad? ¿Qué te gustó de La Plata?
No, siempre, bueno, yo me vine estudiante desde chico, a los 14, 15 años, vengo de Tandil, obviamente. No, siempre me gustó que no es una locura como es Buenos Aires, algo intermedio. Y bueno, por eso también elegí estudiante para jugar. Y bueno, después le toma cariño a uno la ciudad, las diagonales, Citibel está muy lindo también. Por supuesto, con el café que una platense. Entonces, bueno, eso lleva a querer mucho más la ciudad, aunque es mi ciudad en el mundo, es Tandil, siempre lo digo, ¿no? Pero
Sí.
mi segunda ciudad siempre es La Plata, ¿no?
Hablaste de estudiantes, ¿tenés vínculo? ¿Podés ir cada tanto o no?
Sí, por supuesto que voy al cante a ver jugadores también en esta función nuevamente. Bueno, mi hijo estuvo jugando hasta hace poco ahí en Estudiantes, donde hizo todo un proceso de infantiles, después no tuvo la chance de llegar, pero bueno, siempre digo lo mismo, soy un agradecido al club porque me ha formado, me dio muchas herramientas para el día de mañana, así que siempre estoy en contacto y tengo mucha gente amiga, ¿no? Trabajando ahí.
Dame esa mirada, te aparto un instante del rol de coordinador de juveniles, que es muy importante y es difícil, ¿no? Porque parte de ese recorrido que tenés hoy por los predios del fútbol argentino en cada uno de los clubes para ver juveniles viene por el rol que desempeñás en seleccionados argentinos. Pero, ¿qué te genera hoy ver parte de la infraestructura, de lo que sucede día a día en un centro de entrenamientos y con tantos chicos, con tantas familias? ¿Qué estás viendo hoy de este fútbol argentino en sus bases respecto de lo que era en su momento cuando vos transitabas esos lugares?
Sí, la verdad que bueno, siempre hablamos, ¿no? Con Pablo, con Diego, con Javier, con toda la gente de juveniles que a mí me toca conducir. Lo charlamos porque antes era muy distinto, las canchas eran distintas, los vestuarios, bueno, los centros de entrenamiento han mejorado un montón y para mí es fundamental, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar en Europa mucho tiempo y Alemania sobre todo. Entonces, bueno, un poco siempre copiaba uno, miraba lo que son los centros de entrenamiento para juveniles, para mayores, y bueno, hoy ha cambiado bastante. Por lo general los clubes ya han hecho, cada uno tiene una cancha sintética, bueno, un buen gimnasio, todas las áreas en general han mejorado mucho, eso está muy bueno. Y comparás, ¿no? Cuando íbamos yo a la Candela o cuando íbamos a jugar, no sé, mismo en el campo estudiante, lo que han mejorado las canchas, yo le decía a mi hijo lo que era antes, lo que es ahora, así que nada, que disfruten, que valoren un poco que todo esto por el bien del fútbol argentino, porque gente ha hecho historia y ha mejorado y hay gente muy profesional y bueno. Por supuesto que faltarán un montón de cosas más, pero hoy, en el caso nuestro también, que están metiéndonos en el tema, los chicos almuerzan permanentemente en los clubes, desayunan, la verdad que eso es muy bueno, antes era muy difícil,
Sí.
y sobre todo también la gente que trabaja en las divisiones inferiores, hoy, antes era un técnico, un ayudante, un profe, no serían de ahí, hoy tenés videoanalista, tenés un ayudante por categoría, por ahí tenés uno o dos profes del primer club, pero en líneas generales ha mejorado todo lo que es la infraestructura y lo que son los cuerpos técnicos y la gente y las áreas en los clubes, ¿no?
Bernardo, muchas cosas han cambiado, entre ellas también. Yo recuerdo cuando miraba las selecciones juveniles y eran casi todos, o por no decir todos, rara vez había un chico que venía de afuera. del exterior, que ya, que como le dicen ahora, los europibes. Digo, esto también me amplía mucho más el tema del laburo tuyo,
el radar,
el enfoque, ¿no? Porque hay muchos chicos que están jugando ya desde pequeños,
o nacieron
allá, pero que pueden usar, como pasa ahora, bueno, el más conocido, el caso de Garnacho, y en eso también me imagino que cambió mucho, ¿no?
Sí, por supuesto, bueno, ya en la época del 2001, donde fue lo que todos sabemos, muchas familias se han ido y después también aparecen jugadores por todo el mundo. Entonces yo, fue una de las cosas que propuse al presidente Tapia y a la gente de acá de AFA, hacer un departamento de scouting, que hoy lo llevan a cabo Juan Tassi, estando en Madrid, sí. Que es un profe que está muy capacitado, yo lo conozco, hace tiempo que lo conozco. Entonces, bueno, me escucharon, yo tenía, me llegaban videos por todos lados, jugadores de todo el mundo, en Europa, en España, en Italia, bueno, y la gente lo entendió, Tapia lo entendió, y bueno, pusimos una persona, hicimos un proyecto muy lindo que estamos desarrollando, por supuesto que hay que mejorarlo y hay que avanzar, pero bueno, ya rápidamente nos encontramos con un Garnacho que hoy jugó en una sub-20, donde sí. Jugó ya en la mayor, nació en España, bueno, el mamá que es cordobesa, y así muchos nombres más que vienen permanentemente. Yo como coordinador y los chicos como técnicos tenemos la posibilidad de ver a todo el mundo y que todos tengan las mismas chances y las mismas posibilidades. Entonces, bueno, estamos contentos con ese departamento que hemos conformado.
Ya voy al nombre particular de Garnacho y alguna especificación desde tu rol y tu desarrollo en el fútbol también, pero el otro día lo hablábamos justamente en eliminatorias sudamericanas con varios colegas. Argentina tiene hoy un grupo muy nutrido, digamos, siempre era esta imagen de qué va a pasar después de esta generación. Lo planteamos siempre, ¿no? Es como que vivimos con cierta nostalgia de algunos nombres. En su momento era el post-Maradona, después fue post-generación Bielsa, después viene toda esta generación con Mascherano y con parte del grupo que hoy trabaja en selección mayor y en selección juvenil, y ahora es el post-Messi. Y aparecen nombres y aparecen pibes, y ya no es solo el fútbol argentino, es esto que vos recién decías, es aquellos que emigraron sus padres y tuvieron su desarrollo en distintos clubes o en distintas ligas europeas. Cuando hablas de una atmósfera de jugadores que siguen en selecciones juveniles, ¿de cuántos hablamos? Porque entiendo que ese número es mucho más nutrido de lo que eventualmente después sucede en una convocatoria para un sudamericano, para un mundial o para un amistoso.
Sí, sí, tal cual. A ver, uno cuando hizo un radar, yo me hice cargo de selecciones juveniles en el 2020 y creo que en marzo arrancamos, sí, marzo del 2020 con este departamento de scouting, ¿no? Porque era tantos videos que llegaban, tanta información que tenía que no había que ordenar un poco. Y sí. Yo estaba convencido, bien, hay todas las áreas en AFA y todo muy, muy bien y con gente muy capaz, yo veía que nos faltaba un área afuera por todo esto, ¿no? Porque, bueno, en Italia, en España, donde hay muchos jugadores, donde hay muchos argentinos, entonces tenemos que ver a todos, porque después, bueno, el ejemplo más claro es el de Messi, obviamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, empezamos a trabajar y hoy el censo inicial, 300, 400, 500 pibes. Después hay que ver cada categoría, de cuántas edades estamos hablando, de qué necesitamos para los diferentes sudamericanos en la competencia de Conmebol, que esto que el otro. Entonces, después es un trabajo más específico, pero yo quería que todos los técnicos tengan la posibilidad de ver, tanto Placente como Pablo, como Javier, los distintos jugadores en el exterior. Acá los vemos siempre, estamos todas las canchas, obviamente, tenemos muchas más posibilidades de acceso por el conocimiento y por todo y por la cercanía. Entonces el problema lo teníamos afuera y después nos pasaba que, bueno, por ahí lo citaban alguna selección de Italia o de España, entonces había que estar rápido, actuar rápidamente. Y bueno, por suerte hemos hecho este inicio. Siempre digo lo mismo, es una semillita, porque lo verá el día de mañana otro coordinador, otra gente, porque esto hay que arrancar, hay que seguirlo. Pero bueno, rápidamente estamos contentos porque nos han dado un fruto muy lindo el tema de Garnacho. Estuvo en la sub-20, después no pude ir al mundial porque ya estaba vendido al Manchester, y después hoy nos encontramos que el técnico de la mayor, en este caso Lionel, tiene la posibilidad de citarlo, lo ha citado y ya debutó, así que estamos súper contentos. Y bueno, hay un montón de pibes que vienen también por ese camino. Después hay que ver el rendimiento, esto lamentablemente es rendimiento. Acá hay muy buenos jugadores también, tienen que estar a la altura de acá o superar, obviamente, porque acá los vemos todos los fines de semana los chicos, y bueno, somos formadores y que el técnico de la mayor tenga esa posibilidad, ¿no? de elegir.
¿Te preocupa en algún punto, ya que reiteraste lo de Garnacho, este rótulo que se le pone, el sucesor de la energía que se le deposita a un pibe que hasta ahora lo hemos visto a cuentagotas. Nosotros, digo, me saco del lugar del rol de periodista y digo, voy a parte del público y es a cuentagotas, pero hay mucha información sobre él constantemente. Vos tenés la posibilidad de verlo continuamente. ¿Te preocupa que se le cargue mucho a un chico que recién está apareciendo en el seleccionado mayor?
Son odiosas, siempre digo lo mismo, esto es un camino, los chicos van desarrollándose, van jugando, están en la selección con muchas ganas, pero no hay que meter presión, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que desde una sub-15 hasta una sub-20, una mayor, que disfruten el proceso, que aprendan, que vayan creciendo, no hay que cargar de mochilas a nadie, ya estuvimos un tiempo largo con varias mochilas en la selección y ahora por suerte hay un espíritu bárbaro, hay una realidad linda, hay un contagio de todo el mundo muy bueno, así que nada, nosotros tenemos que darles herramientas a los chicos para que desarrollen, para que vayan aprendiendo, sí que tienen mucho futuro, hay muchos, pero bueno, después, lamentablemente el camino es largo y hay que mantenerse permanentemente, porque es la selección argentina, porque es algo muy lindo, y la selección es eso, te exige permanentemente estar en un muy buen nivel.
Sobre todo porque hoy, en la era de tanta información, ya un sub-17, un sub-20, te pone en agenda y te pone o te expone, y saco el caso de Garnacho, que por ahí ya trascendió a otro nivel, pero por ejemplo, el Diablito Echeverri en River, muchos se preguntan por qué no juega. Entonces es muy difícil dosificar toda esa cuestión porque tiene un proceso de maduración, tiene un proceso de desarrollo en su categoría, en la reserva, pero haber irrumpido como irrumpió en el seleccionado argentino también, lleva a que el hincha después se apropie y diga, no, pero este tiene que jugar y este tiene que estar. Entonces ya ahí hay como una cuestión confusa.
Es importante la comunicación con los clubes, que eso me encargo yo, a lo mucho con De Micheli, con todos los coordinadores, con los clubes, en este caso de Echeverri, porque están en la mayor, hay un montón de casos y bueno, tenemos que estar entre todos colaborando para que el chico esté tranquilo, que disfruta, ¿no? La familia, los clubes, nosotros, los representantes, que son parte también, la familia, que es un papel también muy, muy importante. Bueno, el caso de Echeverri es un gran sudamericano, es un gran jugador, pero hay que dejarlo que siga madurando, que siga desarrollando, que no meterle presión porque ya está en Río, tiene que jugar, no, que vayan haciendo el proceso normal de formación, sabiendo que la exigencia de los clubes importantes como River son ellos, sí, pero nosotros estamos muy muy contentos con su desarrollo, ahora viene el Mundial también, de 17, que es en Indonesia, así que tenemos varias competencias de acá a fin de año, y bueno, a seguir por este camino.
Si tenés que definir la hoja de ruta de este grupo de trabajo en selección, ya diste los nombres, ¿no? Continuamente. Scaloni es la cabeza, vos en ese diálogo y en esta búsqueda constante y también generando red para con aquellos que están en el sub-20, con quienes están en el sub-17, Mascherano, Aymar, Placente, toda esta estructura. ¿Qué los caracteriza? Si tenés que describirlo, ¿cómo lo definís a este grupo?
Mira, estamos todos alineados, por supuesto que la cabeza es Lionel, obviamente, y después sentido de pertenencia, como lo que la gente nos dice, que siente, que transmitimos, que es verdad, ¿no? Nosotros, bueno, en el caso mío, muchos juveniles, tuve poco mayor, pero tuve procesos largos de juveniles, donde hemos ganado muchas cosas, y Pablo ha jugado en el Mundial también, bueno, Lionel también, entonces, no voy a ni hablar, que ha sido un emblema en toda su carrera, entonces yo creo que sentido de pertenencia es lo que nos caracteriza, es lo que inculcamos a los chicos, desde el que entran al predio hasta que se van, los valores, que siempre digo lo mismo, parece una palabra fácil, pero es importantísima para nosotros, los valores que siempre nos han dejado los maestros, en este caso nuestro, José Pekerman y Toto Cali, ¿no? Entonces, siempre lo nombramos a ese famoso cuerpo técnico que han dejado historia en la selección y todos hemos pasado por él, entonces es lo que inculcamos ahora a los chicos, ¿no?
¿Y crees que eso se ve, digamos, de afuera nosotros lo vemos? La referencia directa de cómo ustedes se manejan es esa, es la de aquel cuerpo técnico. ¿Sentís que ustedes están transitando ese legado?
Sin duda, estamos tratando de inculcar. A veces ha cambiado un poco la sociedad, ha cambiado un poco los vestuarios, está clarísimo. Nos estamos ayornando, obviamente, en muchas cuestiones, pero bueno, los valores son los mismos, el fútbol es el mismo, más dinámico, menos dinámico, pero bueno, lo que queremos, sobre todo en categorías chicas, sub-15, sub-17, sub-20, que por ahí ya está más arriba que abajo, pero es el último eslabón, los valores, inculcarle cosas que queden para toda la vida, porque después es muy difícil a veces mantenerse, no todo el mundo mantiene el nivel y juega 15, 20 años de selección, entonces que tengan herramientas para el día de mañana, para sus clubes, que la verdad también colaboran un montón, hay que decirlo, que es verdad, nos dan una posibilidad enorme de poder hacer lunes, martes, miércoles de entrenamiento, las sesiones, con categorías sobre todo las chicas. Así que bueno, es una buena comunicación y es un poco los valores nuestros, ¿no?
Estamos charlando con Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles. Bernardo, tenés el doble conocimiento de saber competir por los puntos y de saber competir sin que los puntos terminen desfigurando una idea, no terminen alterando un proceso, no terminen adelantando pasos. ¿Cuánto crees, más allá de la necesidad de un trofeo como es la Copa del Mundo y de coronar un proceso, que ayudó esta Copa del Mundo para descomprimir tantas situaciones que se viven en el día a día, sobre todo que ustedes viven en el día a día de esa toma de decisiones en el seleccionado?
Sí, ahora nosotros tratamos uno siempre quiere ganar, obviamente, que está más que claro, ¿no? Todos los que estamos trabajando queremos ganar, no siempre, de cualquier manera, y sobre todo en juveniles, eso hay que decirlo, porque hay procesos, como vos bien decías, de formación en una sub-15, en una sub-17. Por supuesto que ganar la Copa del Mundo en la mayor fue algo espectacular, sobre todo para el grupo de trabajo más arriba, yo estoy más abajo, y cada uno tiene bien la función bien estipulada, obviamente. Nosotros tenemos que generar o generarle al cuerpo técnico de Samuel, de Pablo mismo, de Lionel, de Ayala, de que tenga la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, bueno, hay una conexión tan grande que ellos están viendo, están mirando. Bueno, el otro día estuvimos trabajando con la sub-23 de Javier y fueron dos o tres jugadores para entrenar. Bueno, esa relación que queremos generar permanentemente. Y así con todas las categorías. Cuando a Javier le falta un jugador más chico por X motivo, o algún lesionado, bueno, algún chico sub-17 y alguno de la 15 va a la 17, bueno, así es lo que logramos en esta comunicación. Pero bueno, te voy a repetir, siempre uno lo motiva ganar, lo motiva tener la zanahoria adelante, pero en edades formativas no es todo. Sí me preocuparía que el día de mañana no lleguen jugadores que uno ha pasado por juvenil, en este caso la sub-17, sub-15 o sub-20, y después nos veamos nada el día de mañana arriba. Ahí sí, claro, más que una copa, que un sudamericano, que un torneo específico. Pero bueno,
esa es tu copa diaria, digamos.
Claro, es un trabajo diario y permanente, pero bueno, también yo entiendo que a los chicos les gusta, si ir a un sudamericano, ganarlo, ir a un mundial, hacemos la Copa del Mundo de Indonesia y tratar de lograrla. Obviamente que hay un montón de factores que a veces uno no puede manejar, pero en líneas generales uno trata de formar para el día de mañana a los chicos, y es una realidad. Entonces, y bueno, es un poco lo que hemos convivido, lo que hemos vivido con José. Lo que pasa es que en la época de José se ganó bastante, pues ahora es más difícil lograr todo lo que ha ganado José en una categoría sub-20 que tiene varios títulos, ¿no?
Y sobre todo con varios países que se han desarrollado, ¿no?, en todo este tiempo, digamos. Antes vos sabías que esa denominación vulgar que en algún punto se impuso como en una discusión social, antes ganaba con la camiseta. Bueno, ahora hay una hiperprofesionalización incluso en países que no tenían el desarrollo futbolístico que siempre tuvo la Argentina.
Tal cual. Todas las federaciones van avanzando, se van mejorando mucho a nivel de CONMEBOL, a nivel FIFA. La verdad que es impresionante, ¿sí? Tal cual.
Bernardo, un popurrí de algunas cuestiones chiquitas para escucharte y conocer cierta cuestión, y te liberamos y agradecemos el tiempo. Fue muy discutida la cuestión del técnico del sub-20. Vos lo aclaraste continuamente en cada una de las entrevistas que has dado en el último tiempo. Scaloni quería que sea Javier y ustedes querían que continúe siendo Javier Mascherano. No te voy a preguntar qué pensás al respecto, porque ya lo dijiste. Sí explicar qué le da hoy Mascherano a la formación del sub-20.
No, primero, a ver, uno siempre quiere ganar, y la verdad que en la Copa del Mundo de la Argentina, para mí estamos para un poco más, porque el equipo estaba solo y después, bueno, quedamos afuera de octavo y fue una tristeza para todos. Pero uno lo ve a Javier trabajar todos los días, tanto Scaloni como yo también, como Tapia, permanentemente vemos cómo trabaja él, lo que transmite, lo que quiere Argentina, lo que, bueno, por supuesto que es estos resultados también a veces, pero estamos muy tranquilos en el proceso. Y después vos mirás y comparás también todos los chicos que se han ido ahora, vendido en los clubes, han sido todo un proceso de sub-20. El caso de Vélez, el caso de Buonanotte, en el caso de, bueno, Garnacho, que está en la selección. Entonces, a eso me refería con los resultados. A veces no lo ves rápidamente, no ves un torneo, no ves algo, pero sí ves que los chicos, los clubes los mejoraste, que los vendiste, Miramón en Gimnasia, para darte un caso también que pasó por selección. Bueno, nada, doy ejemplo para que veas también las cosas buenas. Uno siempre quiere ver cosas positivas, en los resultados no se dio con este sub-20, pero nosotros, en este caso yo y Lionel y todos los que estamos ahí definiendo cuestiones, vemos lo que transmite Javier, lo que representa para Argentina, y bueno, estamos convencidos y por eso tiene un nuevo desafío, que es la sub-23 también para el preolímpico, y se viene una generación nueva de la categoría 2005 para el próximo sub-20, que primero hay que, por supuesto, clasificar, que es en enero del 2025, así que rápidamente ya empezará con armar ese equipo sub-20 nuevo, ¿no?
Te pregunto directamente, pues estamos en La Plata y obviamente hay una vinculación de audiencia muy relacionada con hinchas de Gimnasia y de Estudiantes. ¿Tienen en el radar hoy chicos que estén en las juveniles de Estudiantes y de Gimnasia? ¿Algún caso claro o concreto?
Sí, a ver, bueno, hoy actualmente está Pierani, el chico central de la sub-17, que está con nosotros. Y bueno, después habrá una lista final. Es así, lamentablemente uno tiene que ir viendo, eligiendo, sobre todo Diego Placente, que es el técnico de esta categoría sub-17 que va al Mundial. Han estado también chicos de Gimnasia, no.
Bueno, el sub-20, el último Miramón, ¿no? Con Gimnasia, digamos.
Exactamente, Miramón, que fue vendido, como decíamos recién. Permanentemente miramos, han estado, bueno, también estuvo el Atún, estuvo paso por esta juvenil. Bueno, nada, están todas las puertas abiertas, tratamos de ser lo más lógico posible, de ver a todo el mundo. Y bueno, hay una idea, hay un sudamericano que se clasificó, ahora viene el Mundial en esta categoría, termina un proceso, termina el de la 20, categoría 2003-2004, ahora termina el proceso de la 2006, que es en este Mundial, en Indonesia, y bueno, tenemos también un proceso sub-15, que son categoría 2008, ahora en el sudamericano, que es en Bolivia. Entonces, bueno, después de continuar, por supuesto, salimos con otro proceso, que son cada dos años los procesos, ¿no? Chico en competencia.
La última, Bernardo, y agradeciendo el tiempo. Cuando estabas en San Lorenzo, estuviste en tu proceso, digo, en la firma de contrato de Carrachino, ¿no?
Sí, me enteré ayer, una pena. Si no mal recuerdo, es categoría 95, la camada de Correa, bueno, la verdad que una pena, no estaba informado mucho, pero sí, ayer vi unas noticias y me duele porque, bueno, son las cosas que uno tiene que hacer como en los clubes, en la formación, nada, áreas para todo tiene que haber, por eso soy muy hincha en tema de área de psicología, en área del deporte fundamental, por todas las cosas que pasan en la vida hoy. Y bueno, mirando este ejemplo, la verdad que nos duele, ¿no?